¡Silencio!
Semana Santa en COPE Sevilla. Añoranza. Nostalgia. Recuerdo.
Va por la gente que necesita esa esperanza. Y nosotros se la traemos.
Ausencia.
Ya estoy aquí, señor. Perdona mi retraso.
Todos los días desde las 5 de la tarde en el 105.8 de FM.
Se levantaba por todos los enfermos.
Porque la Semana Santa.
Y todo el personal sanitario que lo cuida.
Se vive en COPE Sevilla.
Elige tu COPE Sevilla.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Tendemos a hacer radio incluso con mascarilla y nuestro compañero en control pues nos llama la atención y nos riñe. Desde la ciudad de La Giralda, queridos amigos oyentes de COPE Sevilla, reciban un cordial saludo desde la calle Rioja. En los controles, Rafa Carrillo de Albornoz que nos riñe, quítate la mascarilla. Estamos tan acostumbrados de llegar los geles hidroalcohólicos y la mascarilla que queremos hacer radio hasta con la mascarilla. En fin, cosas de la pandemia. Luego le vendrá con nosotros también Riscà Martí, otro querido y magnífico profesional que hará posible estos 90 minutos de radio este Jueves Santo en Sevilla. Les vamos a llevar todos los sentimientos, todos los sonidos. Quizás usted esté en esos barrios alejados del centro, esté trabajando, es usted sanitario, siempre nuestro agradecimiento, por supuesto, las fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos, los taxistas, las cajeras y cajeros de los supermercados estarán, bueno, pues muy alejados a lo mejor del ambiente, pero nosotros a través de la radio, en ese servicio público, se lo vamos a intentar llevar. Que cómo vive Sevilla este especial Jueves Santo, sigan nuestra sintonía, escuchen la radio COPE Sevilla, porque Sevilla les va a llegar a todos ustedes a través de los sonidos.
Semana Santa en COPE Sevilla.
En nombre del equipo que hará posible este espacio les habla Manolo Bernal. Estaremos con las hermandades como los Negritos, la Exaltación, las Cigarreras, Montesión, la Quinta Angustia, el Valle, Pasión. Por supuesto también las que protagonizarían esa fabulosa, esa mágica madrugada de Sevilla con la Hermandad del Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana o los Gitanos. Pero ahora lo más importante es irnos a la calle y contarles a todos ustedes que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de las distancias de seguridad y de las recomendaciones, son miles las mujeres que se han vestido en este día de mantilla, con sus vestidos negros, su mantilla, eso sí, su mascarilla también a juego de color negro, y están visitando los sagrarios. Y para ello, pues tenemos dos unidades móviles, como venimos comentándoles a lo largo de toda esta semana. En la calle, una comandada por nuestro compañero Fernando Rodríguez Piñero y otra por nuestra bellísima Rocío Morón. Vamos a conectar, Rafael, creo que tenemos ya comunicación con los dos. Bueno, vamos a saludar por aquello de la caballerosidad a Rocío Morón. Rocío, cuéntanos, ¿por dónde te encuentras en estos instantes?
Buenas tardes, compañeros, y feliz Jueves Santo. Ahora mismo me hallo en un lugar privilegiado, llegando a la Capillita del Carmen. Voy a entrar en un barrio de Triana que
esto
hoy, sin lugar a dudas,
el puente de Triana, ¿no?
Efectivamente, al final del puente de Triana, entrando a la plaza de Altozano. Y bueno, pues probablemente me vaya a encontrar un barrio en ebullición, con muchísima gente. Ya desde aquí se ve que la calle San Jacinto tiene mucho movimiento. Ahora os contaré cómo está Pureza, que seguro que está a reventar.
Uh-huh. Has visto muchas mantillas. Yo hasta, vamos, en el trayecto corto que tengo que realizar desde mi casa hasta aquí, la verdad es que he visto bastante. ¿Tú te has cruzado con algunas mujeres vestidas de mantilla?
Sí, me he cruzado con varias y sin ir más lejos, mientras cruzaba el puente, cuatro mujeres vestidas de mantilla se paraban para hacerse una foto. Y bueno, he visto varias, no solo esas cuatro, sino que también cuando pasaba por la Plaza de la Magdalena había varias de ellas. Y la verdad es algo que a mí personalmente me pone muy contenta, porque aunque no haya pasos en la calle, se nota que sigue siendo Jueves Santo y la gente se lo toma como tal.
Y me da la sensación que la mascarilla juego, ¿no? Negra, ¿no?
Efectivamente.
Bien, Rocío, luego volveremos contigo a ya una vez que hayamos ubicado nuestra unidad móvil en la calle Pureza, muy cerca del corazón de Triana, como diría el pregonero, quien dice que Sevilla no tiene corazón, su corazón se llama Triana. Nos vamos ahora también a saludar a estas horas de la tarde, 37 minutos sobre las 12 del mediodía, a nuestro compañero Fernando. ¿Qué tal? Con la unidad número 1 de la cadena COPE, en este caso en el centro, ¿no, Fernando?
Pues sí, estoy en pleno corazón de Sevilla, en la calle San Pablo, en la puerta de la parroquia de la Magdalena. Hablábamos antes de las mantillas, en esta cola que se ha formado para visitar a los titulares de la Quinta Angustia y del Calvario, puedo ver a bastantes mujeres que se han optado por vestir este traje tan especial, que nos recuerda que Sevilla vive un Jueves Santo distinto, pero no por ello menos especial. La temperatura, afortunadamente, no aprieta tanto como ayer. Y déjame decirte que para mí, bueno, ya lo sabes, hoy es un día muy especial. Y aparte, sonando de fondo Virgen del Valle, pues te puedes imaginar que la emoción ahora mismo me recorre entero. También está abierta la capilla de la Hermandad de Montserrat, aunque su día es mañana, la hermandad ha decidido también abrir las puertas. Hay bastante ambiente, imagino que a lo largo que vaya avanzando el día la gente se irá acercando más a las calles del centro. Pero como digo, muchísima expectación y también un poquito de tristeza, porque hoy es el día, ese día, ¿no? Ese día tan especial para Sevilla, pero sabemos que las circunstancias son distintas, Manolo.
Y además la Hermandad del Valle, todas para nosotros evidentemente, tienen un lugar en nuestro corazón, en el de los miembros del equipo de retransmisión de la cadena COPE, pero la Hermandad del Valle es casi la hermandad de la casa, y tenemos una relación muy estrecha en el instante en el que los titulares de la Hermandad del Valle pasan al filo ya de la madrugada por la calle Rioja, justamente por debajo de los balcones de nuestra emisora.
Y yo, de hecho, llevo la medalla, la llevo en el bolsillo. Esta tarde tendré la suerte de ir con la radio a visitar a mi hermandad. Y como dices, pues por supuesto la vinculación de la Cofradía del Valle con el ACOPE es algo bien sabido, ¿no? Porque el paso por la calle Rioja es sin duda uno de los momentos más especiales para la radio, porque tiene la oportunidad de vivir casi un privilegio, ¿no? Que es que la Virgen se detenga frente a la puerta de la radio, y desgraciadamente este año no lo vamos a poder vivir. Esperemos que el año que viene así lo hagamos. Si te parece, me quedo por aquí,
sí,
porque
por
vamos a hablar en unos momentos con alguna mujer que ha vestido de mantilla para que nos cuente cómo está viviendo el Jueves Santo.
Nosotros con quien vamos a hablar es con un buen amigo y admirado artista, como es Javier Jiménez Sánchez Dal, arquitecto, pero en este caso no vamos a hablar de arquitectura, sino vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura. Queremos que el arte en sus amplias disciplinas esté muy presente en nuestro programa. Javier Jiménez Sánchez Dal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Me alegra mucho tenerte con nosotros, aunque sea vía telefónica. Habíamos concertado esta entrevista, bueno, porque yo soy un profundo admirador tuyo, de tu obra. ¿Cómo eres capaz de atrapar la vida, la realidad, con un simple bolígrafo, con un simple lápiz? Y en este caso tuviste la oportunidad, creo recordar, en el mes de octubre, de ofrecer a la Hermandad del Gran Poder un dibujo realizado, creo recordar, a carboncillo o a lápiz, casi a tamaño natural de Jesús del Gran Poder, que va a estar en un lugar muy, muy importante para la Hermandad y principalmente, permíteme que te lo diga, para ti, ¿no?
Pues sí, pues es una obra que tiene una intrahistoria, porque ese Gran Poder, pues yo lo empecé hace 4 años, o sea, una obra bastante grande de tamaño, y en fin, lo empecé por un tema relacionado con mi hermano Manolo, que en paz descanse, y me agarré un poco al señor para que para que lo sacara adelante, que al final no pudo ser, y con él está. Y bueno, pues tardé 4 años porque tuve muchas vicisitudes en el camino. Fue un poco un trabajo muy sufrido, con idas, venidas, pero bueno, finalmente conseguí terminarlo y yo se lo entregué a la hermandad porque yo quería que estuviera cerca suya, en el columbario donde él descansa junto a mi padre, y bueno, y allí está para que ellos lo tengan en toda la vida o lo pongan donde quiera, pero yo donde quería que estuviera en el columbario, y ahora mismo pues gracias a Dios está allí con él, y bueno, una obra bastante grande que tiene un metro y medio, no llega a ser tamaño real, pero sí tiene un tamaño bastante impresionante cuando está cerca de él, porque ya te digo, mide casi lo que mide el una señor, puerta, ¿no? Es como...
Uh-huh. Javier, y ha gustado tanto la hermandad que ha sido escogida para ilustrar las papeletas solidarias, papeletas extraordinarias, que este año afortunadamente se ha puesto en boga por parte de nuestras hermandades. En este caso hablamos contigo, pero podíamos hablar con muchísimos artistas sevillanos y fuera de Sevilla, que han realizado lo mejor de sus obras precisamente para estos momentos tan especiales para las hermandades, ¿no? Haciendo esas papeletas de sitio, ¿no?
La verdad es que sí, que esta pandemia que nos ha dejado sin procesiones en las calles, y las hermandades pues han quedado sin esos ingresos tan necesarios para su obra social, pues la verdad que con estas papeletas de sitio extraordinarias y que estamos colaborando muchos artistas con muchas hermandades, y es una bendición porque se sacan fondos que de otra manera no se pueden sacar. Vamos, ahí está Tomás Perindiano, Chema de la C, Nuria Barrera ha hecho la del Cachorro, Pepillo la de la Misión y el Gran Poder de Granada, no solo también de aquí de Sevilla, sino se está haciendo por toda Andalucía. Victoria López ha hecho la papeleta de sitio de turno de la de los estudiantes, de los turnos de vela. Juan Miguel Martín Mena ha hecho la Estrella Dos Hermanas. O sea, hay infinidad de papeletas de sitio, y en la mayoría de ellas han colaborado, hemos colaborado artistas para ilustrarla y que sea no solamente una papeleta más, sino también un recuerdo para siempre. Yo he tenido la suerte de que esta obra tan importante para mí, que es este Gran Poder que hice, pues me llamó el hermano mayor Félix Río para pedirme o que querían que fuera la ilustración de la papeleta de la Hermandad del Gran Poder, y así ha sido, y no puedo más que dar las gracias porque para mí es súper importante que estar ahí, ayudar, colaborar y en todo lo que pueda, pues igual que he hecho también la de mi hermandad, también de la Quinta Angustia, y en todo lo que se pueda colaborar los artistas, supuesto, estamos siempre,
para eso
siempre
estamos. Ahí. Tenemos la oportunidad, ya teníamos preparado a nuestro compañero Antonio Álvarez del Pino, igualmente artista, que lleva, digamos, un microespacio comentándonos aspectos sobre la imaginería profesional en Sevilla, así que también, y él ha realizado en este caso la papeleta solidaria, papeleta de sitio extraordinaria de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Vamos a aprovechar para saludarlo. Antonio, me imagino que habrá sido para ti una magnífica experiencia, ¿no?
Hombre, fíjate, claro, para mí ha sido...
Te está escuchando Ignacio, ¿eh? Sí, es Javier, hombre, perdón, Javier Jiménez Sánchez, perdón.
Antonio.
Un saludo.
Muy buenas tardes, un saludo.
Artista frente a artista, ¿eh?
Bueno, verás. Pero bueno, para mí ha sido, fíjate, una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo para un pintor de Cádiz que llegara a Sevilla, aunque yo estudié Bellas Artes allí en Sevilla y me formé allí... Pero quieras que no, es una manera, siempre la gente de Cádiz tenemos Sevilla como una especie del Olimpo cofrade, ¿no? Entonces tenemos esa distancia, no tenemos esa cotidianidad del pintor que puede tener un pintor sevillano realmente. Entonces para nosotros, cuando una hermandad de Sevilla contacta con un pintor de otra ciudad, habiendo lo que hay allí de pintores que está... lo más importante realmente, y la pintura cofrade o de tema cofrade. A mí no me gusta llamar la pintura cofrade, sino pintura de temas cofrade, porque en el fondo lo que hacemos es en realidad pintura. Y tenemos las mismas preocupaciones técnicas en un cuadro de temática cofrade que en un cuadro de otra temática. Pero bueno, que para mí ha sido una experiencia doblemente o triplemente importante por el hecho de la hermandad con tanta solera, ¿no? La soledad de San Lorenzo, la hermandad de los poetas, yo me ponía muy nervioso porque digo, es que esta cofradía es muy, todas lo son, pero es que esta cofradía es la que cierra la Semana Santa, una dolorosa antiquísima, una imagen maravillosa, o sea que es un lujo absoluto, te sientes un privilegiado total, total, la verdad.
Javier, sin abandonar la jornada, esta jornada tan especial que tenemos aquí en Sevilla, de en la que sin solución de continuidad, ¿verdad? El Jueves Santo, la madrugada, estamos hablando del gran poder, pero podemos seguir hablando contigo de otras, de otra obra también que ha saltado a la, bueno, a las primeras planas de la información cofrade en los últimos meses, como es, junto con otros artistas también que tú has nombrado, la realización de esa fotografía. Bueno, porque prácticamente casi fotografías con el bolígrafo de la Esperanza Macarena, que ilustra o que adorna un pasillo que lleva a la UCI del Hospital Virgen Macarena.
Pues sí,
eso imagino que para ti también ha sido muy muy especial, ¿no, Javier?
Ha sido impresionante, Manuel. La verdad es que surgió a través de otro encargo, digamos, otra de colaboración que hicimos con el hospital para ilustrar o para decorar las plantas superiores, porque allí hay 8 plantas, estábamos 7 artistas y faltaba una sola planta por, en fin, que no teníamos artistas en ese momento, y decidimos hacer algo en conjunto, y no pudimos hacer nada mejor que estas 7 versiones de nuestra Esperanza Macarena, nuestra madre, en un sitio tan tan importante y tan delicado y tan necesario de esperanza como es la UCI de Hospital Macarena. La verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa, tanto la elaboración, porque ya te digo, surgió, nadie nos encargó eso, sino que surgió de un trabajo conjunto que estábamos haciendo en otras plantas, y de repente surgió esta idea, y la verdad que llevarla a cabo, que esté allí, y la cantidad de mensajes y de información que nos llegan del cariño con el que la gente lo acoge, y gente hasta rezando ante esa imagen, o sea que para nosotros es absolutamente impresionante la repercusión que ha tenido y todo lo bueno que le da al hospital, ¿no?
El consuelo, la confortación que esas obras de arte están dando a esas personas que bien se dirigen o son llevadas a la UCI, o bien salen y le dan gracias a Dios y a la Santísima Virgen precisamente por salir bien de ese trance tan, tan complicado de los enfermos que necesitan de los cuidados intensivos. Javier Jiménez Sánchez Dal, yo a mí me gustaría desearle una cosa, y es que siga siempre teniéndonos en la duda, en la interrogante de si estamos ante una fotografía o ante una obra de arte hecha con un simple bolígrafo, con un simple lápiz. Enhorabuena por su trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz Jueves Santo y madrugada. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Llega a Sevilla Vive Park, un nuevo concepto de feria con más de 100 atracciones, en un ambiente familiar y con todas las medidas de seguridad. Organizado por la Asociación de Feriantes, del 26 de marzo al 25 de abril en el recinto ferial. Sigamos viviendo Vive Park.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla, sube, sube. Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
Tira para Barcelona ya.
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Urbano o aventurero, SUV deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Pues como cada Jueves Santo nos gusta dialogar con nuestro querido compañero Antonio Álvarez del Pino, y esa comparación que, esa narración que nos hace, comparando al maestro y al discípulo amado, el discípulo aventajado, al discípulo aventajado y al maestro, a Martínez Montañés, Juan de Mesa. Hoy lo vamos a tener a los dos en su máximo esplendor. Antonio, por un lado, Martínez Montañés con pasión, y a Juan de Mesa con el gran poder, ¿no?
Exacto, el caso de maestro y discípulo, este caso en particular, a mí me conmueve mucho porque se ha dado muy pocas veces en la historia del arte. Porque lo normal es que el maestro sea superior a los discípulos, como es el caso del propio Miguel Ángel Buonarroti o Leonardo da Vinci o el propio Velázquez, ¿no?, que no tuvo discípulos que lo superasen, o el caso contrario, el caso del mismo suegro, para no irnos de Sevilla, el mismo suegro de Diego Velázquez, Francisco Pacheco, tuvo muchos discípulos que lo superaron. El propio Velázquez, Alonso Cano. Pero encontrar un maestro y un discípulo genio los dos, eso es una carambola del destino que se da en muy pocas ocasiones, y sobre todo que el discípulo sea, en mi opinión, el artista andaluz más importante de todos los tiempos, por encima del que queramos poner. O sea, para mí, con el Cristo del Amor de El Divino Salvador, Juan de Mesa inventa el arte andaluz. Inventa lo que será la poesía de Lorca, inventa lo que será el cante jondo, inventa todo. Porque en esa imagen están las tres culturas andaluzas mezcladas. Está la elegancia de los romanos, está la naturaleza de Jesús de los hebreos y está el barroco. Con lo cual él une de manera consciente o inconsciente la esencia de Andalucía desde los tartesos en esa imagen prácticamente. Entonces, claro, yo creo que, sin extenderme mucho más de esta primera reflexión, yo creo que lo que necesitaba la casa de Martínez Montañés para rubricarse es tener un discípulo de este nivel meteórico, realmente. Ya que Montañés fue un auténtico patricio romano, porque Montañés es un escultor que se puede comparar con el poeta romano Horacio o con el poeta Virgilio. Es un artista exquisito, un artista potente, un artista total. Pues lo que le faltaba ya que saliera de su casa es esa rúbrica en un discípulo universal.
Y ayer comentabas, Antonio, en las redes sociales, que para ti Juan de Mesa era uno de los espíritus más grandes que ha dado la humanidad.
Sí, yo creo que es el catequista más importante de la cristiandad, junto con San Agustín y San Jerónimo. Es decir, no ha habido artista, y sobre todo el artista de toda la historia del arte, de absolutamente toda la historia del arte que viene después de Jesús, que no hablo ya del mundo griego y del mundo romano, que aunque también podría compararse, pero bueno, que más fe en Cristo ha despertado. O sea, el Gran Poder es una representación de Jesús, posiblemente la que más devoción ha despertado, la que más gente ha convertido y la que más gente ha visto a Jesús a través de esa representación. Con lo cual, yo creo que Juan de Mesa es el artista, junto con el pintor ruso Andrea Rublev, son los dos artistas. El pintor ruso Andrea Rublev es del siglo IX, y Juan de Mesa muere en 1627, como sabéis, Yo creo que son los dos catequistas plásticos más importantes de la historia de la cristiandad desde que muere Jesús, realmente.
Fíjate qué pugilato, ¿no?
La gente puede pensar que estoy exagerando, pero el que piense que estoy exagerando, que me diga un solo artista cuya representación de Jesús haya despertado más devoción en el mundo que el gran poder. No existe.
Y por otro lado, el Pasión, otro nazareno, otra visión totalmente distinta de Jesús portando la cruz camino del Calvario, y en buena medida, incluso los profanos nos tenemos que quedar en la duda de con quién quedarnos, ¿no?
Claro, es que son dos imágenes de eso. Eso es lo apasionante que se da en ese momento. Juan de Mesas y Montañés son un enigma realmente, que los historiadores se encargan de ofrecernos datos, de ofrecernos, de cuadrar las fechas, de inventariar las obras, ¿no?, de construir su biografía, pero realmente, fijaros qué interesante, qué misterio tan grande en la mente de Juan de Mesa, que en el mismo año, 1620, hace el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes y el Gran Poder.
Pues que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Nos quedaríamos escuchándote toda la mañana. Vamos a intentar seguir pulsando el ambiente de esta jornada del Jueves Santo. Nos vamos rápidamente hasta Triana para poder dialogar con nuestra compañera Rocío Morón, que creo que tiene protagonistas.
Sí, efectivamente, me encuentro en la calle Pureza, como he comentado antes que iba a venir aquí, y tengo junto a mí a una elegantísima mantilla que porta su medalla de la Esperanza de Triana, y le quería preguntar, señora, ¿cómo se vive un Jueves Santo sabiendo que no va a salir a la calle su Virgen?
Hombre, pues se vive de diferente manera, porque claro, porque como no hay pasos en la calle, pues se vive de diferente manera, pero bueno, por lo menos este año hemos dado un pasito más y podemos venir a ver nuestros titulares.
Y que las tradiciones no decaigan, va vestida de arriba abajo de mantilla y por eso cumpliendo tradiciones, y seguro que se paseará por toda Sevilla para ver las diversas iglesias y a las diferentes hermandades.
Pues sí, ahora de aquí nos iremos para el centro y a ver las iglesias y eso que nos encontramos abiertas para seguir viendo cofradías y demás.
Bueno, y confiésemelo, ¿va a pasar la noche en vela viendo la Esperanza de Triana por la tele o mejor se acuesta para así no pasar lo peor?
No, yo como el año pasado. Ahí a piñón. El año pasado me la pasé toda la noche también con la retransmisión que hicieron dentro de la capilla en directo y demás, y este año igual.
Bueno, pues muchas gracias y disfrute muchísimo de su Jueves Santo y de la larga noche que le espera, que va a ser larguita.
Gracias, hasta luego.
Y bueno, pues como te comentaba antes, Manolo, la cola para entrar en la Capilla de los Marineros, para los oyentes de COPE que quieran venir, llega a la Plaza del Altozano, o sea Bien. Que quien quiera venir que va a tener que esperar un poquito.
Estupendo. Lo que no vamos a esperar es en absoluto para conocer la más puntual información aquí en la cadena COPE a nivel nacional e internacional, porque llegamos al boletín de la 1:00 p.m.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, 1 de abril, Jueves Santo, festivo en prácticamente toda España y que en condiciones normales estaríamos hablando de procesiones, de pasos, de torrijas, de atascos en las carreteras, de playa, de si el tiempo acompaña o no, pero que en esta ocasión, como el año pasado, lo hacemos de COVID, con la mirada puesta en nuestra vecina Francia, donde allí este próximo sábado dará comienzo un nuevo confinamiento por el avance imparable de la pandemia. Más de 5.000 personas allí están en una UCI, cerca de llegar a la cifra terrible de los 100.000 muertos y con una tasa de contagios superando los 700 casos por cada 100.000 habitantes. En Herrera, en COPE, acabamos de hablar con Carmen, vive en París.
Puede haber reuniones privadas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo porque no siempre se cumplen las medidas. Entonces vas en el metro y hay gente sin máscara, estás en local y hay veces que ves, incluso cuando vas a un supermercado a comprarte una pizza, ¿no?, en el trabajo, ¿no?, que sales a comprar y ves al señor que la está preparando con la máscara por debajo de la nariz.
Enseguida nos vamos a ir en este Mediodía Cope a las calles de Milán y de Berlín para conocer cómo están llevando italianos y alemanes esta segunda Semana Santa marcada por el virus. Mientras aquí en España el debate está en el ritmo de la vacunación que llevamos y de si estamos entrando o no en la cuarta ola. A día de hoy han llegado a nuestro país más de 11 millones de vacunas. Hoy mismo, 1 millón de las de AstraZeneca. 8 millones de personas han recibido al menos una dosis y de estas, cerca de 3 la pauta completa. Y todo mientras los contagios siguen creciendo. No estamos en las cifras de Francia, pero ahí, hay que recordar, estuvimos hace menos de 2 meses. Hoy nuestra incidencia acumulada es de 152 casos por cada 100.000 habitantes. Envidiable para el resto de Europa, pero según el semáforo de la Organización Mundial de la Salud, hemos entrado en la llamada zona roja. Esa es la media nacional, pero hay puntos de nuestro país en los que los contagios están más que disparados. Es el caso de Ubrique, en Cádiz. Con 17.000 habitantes, su incidencia acumulada es de 1.250 casos. Andrés es uno de sus vecinos y con él acabamos de hablar en Herrera en COPE.
Sé positivamente que las medidas que se están tomando por parte de las empresas de artículos de piel son estrictas. Extraño mucho, ha venido todo por ahí, pero con un contagio masivo. Uh-huh. Pero claro, no se puede decir que ha salido de la fábrica de artículos de piel realmente.
Y los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lorena? Buenas.
Tenemos una última hora.
Sí, el FC Barcelona apuesta fuerte por Erling Haaland. El padre del jugador y su representante han llegado hoy a Barcelona, Elena Condis.
El diario Sport ha cazado al padre de Haaland y a su agente, Minol Raiola, llegando al aeropuerto del Prat de Barcelona. Ahí han sido recibidos por el hombre de confianza de Joan Laporta. Su chofer Edu Haaland es el delantero que quiere el presidente del Barça. Empiezan ya los contactos en Barcelona para intentar abordar su fichaje de cara a la próxima temporada.
Es noticia del día y la es también que el Real Madrid ha iniciado el proceso electoral convocando hoy elecciones a la presidencia, Melchor Ruiz.
Sí, así lo ha hecho saber a través de un comunicado oficial. El presidente Florentino Pérez, tras reunirse en junta directiva, ha solicitado a la junta electoral el inicio del procedimiento de convocatoria de elecciones a la presidencia y junta directiva del club el próximo verano. Recordemos las últimas elecciones en el 2006, las tres últimas, 2009, 13 y 17, único candidato Florentino Pérez, y hay dos requisitos indispensables, 20 años como socio y un aval del 15% del presupuesto.
Y en el Atlético de Madrid, Jiménez ya trabaja con el grupo y Joao Félix se entrena al margen, pero no está descartado para el partido de Sevilla.
José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a fijar la mirada en Tierra Santa. Nos vais a contar un ejemplo de la tarea que realiza la custodia franciscana entre todo tipo de personas.
En 1858, la custodia franciscana de Tierra Santa levantó en la ciudad libanesa de Trípoli Almaina, asomada al mar, un convento dedicado a San Francisco y una iglesia. En la actualidad es un centro franciscano que brinda servicios de alojamiento, tiene también un centro deportivo y es además un punto de referencia para la juventud local. El convento de San Francisco juega un papel importante en el diálogo con el mundo musulmán y en la formación de los cristianos locales. Y si antes de la pandemia los franciscanos ayudaban a las personas que venían a llamar al convento a la puerta, hoy buscan a los que lo necesitan en la zona para hacerles llegar paquetes de víveres y medicinas. Actualmente atienden a unas 150 familias. Los hay libaneses y emigrantes, también refugiados sirios y palestinos. Lo vamos a contar todo en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde.
Elige tu Cope Sevilla.
Semana Santa en Cope Sevilla.
Pues tras el boletín de la una, me van ustedes a permitir que le mande un cordial saludo a mi buen amigo, el doctor don José Antonio Romero Pérez, que como sanitario, como médico, como doctor que es, como galeno que es, está trabajando en una jornada del Jueves Santo. La verdad es que los médicos están las 365 días del año, las 24 horas del día. José Antonio Romero Pérez, hermano mayor, que fuera hasta hace escasamente unos meses de la hermandad de la Iniesta, incluso tuvo el detalle de dejar su hermandad en mitad de la calle para atender, como se, bueno, atender a un costalero que se había lesionado cuando el paso de palio de la Virgen Dolorosa de su hermandad entraba en la calle Sierpe. La vocación siempre, siempre, y la profesión y el servicio público siempre teniéndolo por bandera. Un abrazo muy fuerte, querido hermano José Antonio Romero. Vamos a continuar adelante y nos vamos a ir a la calle, porque en la calle están los sonidos y los sentimientos de esta jornada del Jueves Santo. Fernando Álvarez Piñero, Rodríguez Piñero, perdón. Cuéntanos, ¿qué podemos ofrecerles a todos nuestros oyentes? Ese otro flanco que en cuanto sacamos los micrófonos a la calle, pues captamos el sonido y los sentimientos de Sevilla, ¿no?
Pues sigo en la calle San Pablo, en la puerta de la parroquia de la Magdalena. Toda la calle Cristo del Calvario, la calle lateral, está ocupada por dos filas, una que entra en la capilla de Montserrat y otra que entra en la parroquia de la Magdalena. Y estamos con una mujer que también ha decidido vestirse de mantilla en este Jueves Santo, en este caso de la Hermandad de la Quinta Angustia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es que has decidido a vestirte de mantilla?
Bueno, la mantilla realmente se viste para venir a las iglesias y ver a las hermandades y rezar, y no tiene nada que ver con que las hermandades salgan. Entonces me parece muy bonito que sigamos con la tradición de vestirnos de mantilla todos los años y que no se pierda.
Supongo que siempre has vestido de mantilla, como dices, no es para menos este año.
Sí, llevo 5 años vistiéndome de mantilla y este año no iba a ser menos, porque sigue siendo Semana Santa y creo que estamos viendo todas las iglesias llenas de gente, que la gente se está volcando, está saliendo a la calle y tenemos que seguir teniendo nuestra tradición viva.
¿Y cuál está siendo vuestro recorrido en esta mañana de Jueves Santo?
Pues venimos desde Triana, hemos entrado en la Estrella Y hemos venido a la Magdalena porque hemos intentado entrar en la Esperanza de Triana, pero la cola llegaba al Altozano y hemos decidido seguir para el centro.
Bueno, pues muchísimas gracias, que sigáis teniendo una buena jornada de Jueves Santo, y esperemos que el año que viene las mantillas luzcan igual de bonito que este año, pero de otra manera.
Muchas gracias.
Pues esa es la noticia en los sonidos a esta hora de la tarde. La cola que espera, ¿no? La cantidad de gente que espera en la cola para entrar en la Quinta Angustia es bastante grande. Ahora sí que va un poquito más fluida, la verdad.
Perfecto, perfecto.
Un poquito más. Voy a entrar porque no me resisto tampoco a ver el misterio de la Quinta Angustia.
No lo cuentas, si te parece, ¿vale, Fernando? Ahora recibimos a... Bueno, esto es un lujo, la verdad es que son las alegrías y la satisfacción que te da esta bendita profesión, y es que la oportunidad de saludar a los compañeros y a los amigos. En este caso tenemos en nuestro estudio, ya me imagino que preparando el programa de esta tarde, porque estos son muy pocos minutos los que se está en antena, pero la preparación es luenga, sin lugar a dudas. Mario Daza, Víctor Castaño, Mario Daza, que son los conductores del programa eminentemente cofrade que desde el pasado domingo y hasta el próximo Sábado Santo estamos ofreciéndole a todos nuestros oyentes. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por acercaros a vuestros micrófonos.
Nada, gracias a ti por abrirnos los micrófonos también en esta mañana. Es verdad que estamos ultimando el programa de esta tarde, sabes perfectamente porque estás con nosotros, que desde el Domingo de Ramos estamos haciendo las transmisiones de la Semana Santa también en este año 2021 en COPE Sevilla. No hay pasos en la calle, pero sí están nuestros micrófonos en la calle llevándole todos los sonidos, todo el directo de estas tardes de Semana Santa. Y hoy además, Mario, con un programa más largo porque estaremos hasta las 9 de la noche en directo en COPE Sevilla.
Sí, estamos viviendo esos días de la Semana Santa. Buenas tardes, Manolo, que no te he saludado en directo. Esos días especiales de la Semana Santa, ¿no? Desde hoy Jueves Santo parece que todo se acelera demasiado y que esto se nos va escapando de las manos. Y hoy, que vive Sevilla un día tan grande con el Jueves Santo y la madrugada, pues nosotros vamos a ampliar un poquito más la cofradía de la tarde y vamos a estar hasta las 9 de la noche para intentar aglutinar todos los sonidos que deja un día como el de hoy en la ciudad de Sevilla, que son muchos. Venimos de la calle, Manolo, y hay un ambientazo de Semana Santa.
No, ya más, solamente tengo que veros, porque venís, bueno, como soléis hacer. Soy gente muy elegante de Jueves Santo. Yo me he permitido, por aquello de hacer el programa, quitarme la camisa, la chaqueta. Evidentemente, también he venido de chaqueta porque hay que estar a la altura. Había un amigo que decía que en cómo se viste la gente en Sevilla para ver las cofradías, denota mucho el hecho de que no se va a ver un acontecimiento sin más, no se va a ver una cabalgata, no se va a ver un cortejo sin más, sino que tú te predispones precisamente y te vistes a la altura del acontecimiento en el que estás participando, quizás como espectador, pero participando también.
Es que en esta fiesta tan popular de la Semana Santa, realmente no es una fiesta solo de las hermandades, y me atrevería a decir que no es ni una fiesta solo de la iglesia, es una fiesta de la ciudad, y como tal la ciudad se engalana, se engalanan los edificios, se preparan las calles, y también el que participa en la fiesta sabe cómo tiene que hacerlo y se prepara en función del día, de una manera o de otra. Mañana, por ejemplo, veremos posiblemente el día que más corbatas negras se vean en la ciudad, porque los sevillanos saben que mañana viene santo, ha muerto el señor y hay que llevarle la corbata negra.
Y nos lo estaba contando Fernando, ¿no? Hablando con las mujeres de mantilla, yo he visto muchas y me ha dado mucha alegría. En la Exaltación, por ejemplo, había muchísimas hermanas que estaban recibiendo a los cofrades que llegaban vestidas de mantilla. En fin, que se está recuperando un poco ese ambiente en un año que nos hace falta ver, de algún modo, lo que no vamos a sentir esta tarde en las calles de Sevilla.
Y en este ambiente tan amigable, tan cercano, me gustaría que vosotros me ayudarais a saludar a una persona que vosotros conocéis casi mejor que yo, o mucho mejor que yo, como es Santi Álvarez Ortega. Yo creo que ustedes no necesitáis presentación, lo conocéis perfectamente. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal? Te hemos invitado a acercarte a nuestros micrófonos porque nos estás dejando anonadados, los que seguimos tu perfil de Facebook, cómo eres capaz, tus amplísimos conocimientos, que yo creo que eres la persona que más sabe de la hermandad de la Macarena, cómo estás haciendo una agenda día por día en el que refleja un acontecimiento destacable de la historia de la hermandad.
Pues sí, cierto es que, tú sabes, en las tertulias, de siempre, con amigos y tal, pues nos ponemos a contar historias y tal. Y es cierto que en muchas ocasiones me decían los amigos y tal, ¿tú por qué no escribes eso? Digo, esto no tiene tirada para escribir un libro ni nada de eso. Y bueno, pues un blog, un perfil de Facebook, y mira, total, que me animé y efectivamente pues lo pusimos en marcha y está, bueno, está funcionando muy bien, puesto que me continuamente por la calle me paran amigos y no amigos, comentando el del día o comentando el del día anterior y tal. Sí, que parece que está siendo muy bien
celebrado, ¿no? Oye, Santi, sí. ¿Qué te iba a comentar? Evidentemente, los grandes hitos históricos de la Hermandad de la Macarena, bueno, pues es de dominio público, lo conoce todo el mundo. Pero, sí. ¿Cuál destacarías tú, quizás, otras páginas de los anales de la Hermandad de la Macarena que no sean tan conocidos, pero que son muy importantes?
Bueno, como verás en las publicaciones que hago, trato de evitar, bueno, poner lo que todo el mundo más o menos conoce, y si lo pongo, bueno, pues para referir algún dato que es menos conocido o que se escapa de la opinión generalizada del público, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayoría pues son hechos y sucesos que no, digamos, son grandes hitos, uh-huh, pero que sí encierran detrás lo que esta hermandad en 425 años ha conseguido llegar a ser, que el sentimiento, el fervor hacia la Virgen, después hacia el Señor de la Sentencia, por supuesto, y más a eso hay muchísimas pequeñas historias de personajes anónimos que son las que están escribiendo ese gran libro, ¿no? Comentaba hace unos días, bueno, pues la de ocasiones que vemos, lo hemos visto a lo largo de la historia, y lo que no nos enteramos, otras sí, de personas que vienen de todos puntos de la geografía, muchas veces pues andando a pie, descalzo.
Sí, pero desde el punto de la geografía, como puede ser, creo recordar, Madrid o incluso más al norte, ¿no?
Sí, hay un caso de unos toreros, unos chavales toreros de Zaragoza y de Granollers, pero no solamente de eso, hay casos de todo el mundo ahí. Estoy hablando ahora de un chaval, un hombre ya de joven adulto, ¿no? Uh-huh. De 30 años, que el padre había caído enfermo de gravedad y bueno, pues se encomendó a la Virgen de la Esperanza y el hijo le dijo, bueno, si tú sales de esta, voy a visitarla, y vino desde la República Dominicana.
Oye, Santi, y podríamos quedarnos hablando de esto muchísimo tiempo, pero un apunte más. La Virgen de la Esperanza de la Macarena le ha dado nombre, a que yo sepa, que yo tenga contado, hasta a dos plazas de toro en América, ¿no?
Quizá alguna más, en Colombia, en Medellín, en Panamá, una que duró 14, 15 años, que también se llevaba su nombre, pero también lo hay en Perú, y había en Venezuela, en fin, había más por aquello de la vinculación del mundo del toreo con la Virgen, ¿no? Sobre todo con la figura de Joselito, de José, y eso ha dado pie a que muchas de esas plazas nobles que se iban creando por toda la geografía sudamericana y centroamericana, pues le pusieran el nombre de la Virgen. Todavía hay algunas, y hay ferias con Manizales en Colombia y otras, con incluso Vírgenes de la Esperanza réplica que se guardan en la capilla de la plaza, y el día de que inicia la temporada, pues hay procesiones con antorcha por alrededores de la plaza, que acaba con el rosario en mitad de la plaza.
Un día de las jornadas, las largas jornadas, cuando yo era un poco más joven y hacía Radio Fórmula, me di sin esperarlo con un disco de los Tres Sudamericanos que cantaba precisamente la canción Macarena, que luego en buena medida la música se plasma en la marcha de Abel Moreno. Santi Álvarez Ortega, muchísimas gracias por habernos atendido, y bueno, en la medida de las posibilidades, que disfrute de esta jornada. Gracias, amigo.
Te puedo decir antes de acabar que esa canción que menciona es una de las más versionadas en la historia de la música a nivel mundial.
Y esta, yo creo, esta que suena ahora, creo que tampoco le va a la sala.
Celestial madre mía, de la gracia y la pena, Dios te salve María, Esperanza y Macarena, amapola en el trigo, azucena morena, el Señor es
ambiente que reina en este equipo, formado por, sobre todo, profesionales y amigos. Decía, bueno, voy a despedir a Mario y a Víctor. Decía, bueno, el finiquito, que tenga muchos ceros. No, aquí desde luego nos hacemos millonarios, Mario.
Bueno, y vivimos cosas que no tienen precio, que eso es lo más importante.
Millonarios en sensaciones, en vivencias, en poder estar con los amigos, eso que nos vamos a llevar.
Sí, señor.
Bueno, Víctor, como diría el clásico, buena mano para esta tarde, Mario.
Estamos esta tarde de nuevo.
Un ratito estamos aquí.
Y a seguir bordándolo, como si fuera el taller de Esperanza Elena Caro. Anda, seguir bordando el programa. Y bueno, y que sigáis contando con mi colaboración, mi modesta colaboración. Es un placer estar con vosotros cada tarde contando la Sevilla, lo que podría haber sido la Semana Santa del 2021. Gracias, compañero.
Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Semana Santa en COPE Sevilla.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos-Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¡Silencio!
Semana Santa en COPE Sevilla. Añoranzas. Nostalgia. Recuerdo.
Va por la gente que necesita esa esperanza. Y nosotros se la traemos.
Ausencia.
Ya estoy aquí, señor. Perdona mi retraso.
Todos los días desde las 5 de la tarde en el 105.8 de FM.
Se levantaba por todos los enfermos.
Porque la Semana Santa.
Y todo el personal sanitario que lo cuida.
Se vive en COPE Sevilla.
Y en este libro, en este programa de Manuk, que vamos escribiendo día a día, página a página, vamos a tener la oportunidad ahora de saludar a también otro buen amigo a quien echamos muy de menos, escuchar su voz al menos el pasado domingo de Ramos, y lo vamos a echar de menos esta madrugada, Ernesto Sanguino. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ernesto, ¿me escuchas? Sí, no sé si teníamos... Lo teníamos ahí. Ernesto Sanguino, que es la persona encargada de comandar el paso de misterio de la hermandad de la sentencia, de la hermandad de la Macarena. Parece ser que hemos perdido esa comunicación. En cualquier caso, lo vamos a tener en escasamente unos instantes. Les vamos a recordar a todos ustedes las hermandades de la jornada. Una jornada que están protagonizadas, si no por su salida procesional, pero sí institucionalmente, puesto que están recibiendo a todos los hermanos y devotos en sus iglesias, en la Capilla de los Ángeles los Negritos, en la Parroquia de Santa Catalina la Exaltación, en la Capilla de la Fábrica de Tabaco las Cigarreras, en la Capilla de la Calle Feria, la Capilla de la Virgen del Rosario, la Hermandad de Montesión, en la Magdalena, como bien comentaba Fernando, la Hermandad de la Quinta Angustia, en la Anunciación, el Valle, y qué duda cabe, en la Colegiata del Salvador, la Hermandad de Pasión. Ya tenemos comunicación, la hemos restablecido con nuestro amigo Ernesto Sanguino. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel. Encantado.
Muchísimas gracias por atendernos. Ernesto, ¿cómo estás viviendo la jornada?
Bueno, pues desde temprano, tranquilo, bien, familia. Hemos bajado a la Basílica de la Macarena, de la Macarena, hace una hora aproximadamente, y cuando entras por los gigantes se te viene el mundo abajo, ¿no? Cuando ya lo tienes delante, por muchas fotos que hayas visto, por muchos WhatsApp y fotos que te hayan enviado, hasta que no lo ves delante de verdad, pues no te cambia realmente la vida y te das cuenta que se nos va otro Jueves Santo, otra madrugada, que no vamos a vivir como hemos venido viviéndola durante los últimos siglos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Quién está más nervioso? ¿Quién está más nervioso, tú o el chiquillo?
Yo creo que con la edad somos, nos vamos joven.
Atemperando, ¿no?
Puede ser que yo esté peor que él, porque vamos, yo creo que vamos andando para atrás, ¿eh? Vamos andando para atrás. O sea, pero bueno, hay que ser fuerte, hay que llenarse de esperanza, nunca mejor dicho, hacer todo lo posible para que esto pase lo antes posible, atender a lo que nos dictan las autoridades sanitarias y esto cuanto antes sea una pesadilla, no pase la pesadilla. Y que sea un mal sueño, ¿no?
Hay algo seguro, y es que lo vamos a superar. Con el esfuerzo de todo, la colaboración de todo, la prudencia de todo, vamos a superar este mal trago, Ernesto.
Sin duda, sin duda. Yo así lo creo y hombre, iremos poquito a poco, ¿eh? Ya España vivió la famosa gripe y salió con muchos menos medios médicos y con muchas menos vacunas, salió adelante y la sociedad se restableció de nuevo. Yo digo que somos una ciudad apasionante, todos vivimos de manera exponencial. Y bueno, pues yo no tengo duda de que volveremos a vivir otra Semana Santa esplendorosa
más temprano que tarde.
Tú presides, Ernesto, a un colectivo muy amplio de personas, tu equipo de capataces, de contraguía, por supuesto los costaleros. ¿Os ha respetado el COVID?
A nosotros sí, gracias a Dios, a nosotros, a lo que es, bueno, he tenido noticia de algún costalero, que gracias a Dios no ha ido a más, en cuanto al equipo nuestro, pues tampoco no tiene ninguna incidencia, y hoy sí lamentar, no tiene ninguna gravedad, pero sí lamentar que un día tan especial como el Jueves Santo, que es el capataz general de la Macarena, como es nuestro amigo José María Rojas Marcos, pues esté con un cólico nefrítico. Bueno, pues rezamos por él,
por supuesto,
por su restablecimiento, y que esté aquí lo antes posible con nosotros, ¿no?
Nuestro saludo y nuestro deseo de un total y pronto restablecimiento. Ernesto, muchísimas gracias por habernos atendido en una jornada tan especial. No te vamos a poder escuchar en directo, pero sí vamos a llevarle a todos nuestros oyentes los sonidos de la última Semana Santa, de la última madrugada en la que tuviste la oportunidad de meter por la Plaza de la Campana al paso de la Hermandad de la Sentencia.
Estamos por todo y muchísimas gracias y feliz Jueves Santo y feliz Jueves Santo.
Muchas gracias, Ernesto. ¿Tú lo has escuchado muchas veces pasar por la calle Feria?
Por la calle Feria, qué calle más Macarena, ¿verdad?
La más Macarena, junto yo creo que con Becker, ¿no?
Y Parra también.
Parra
es que ahí
también,
está la,
claro,
calle,
claro.
Espectacular.
Y el arco, bueno, es que
todo,
en fin,
ya como diría
que el hermano mayor,
Manolo,
por donde pasa la Macarena.
Vamos a aguantar un poquito.
Sí,
todavía,
vamos a aguantar,
que
sí, porque queda muchos minutos de radio y los sentimientos pues salen a flor de piel. Rocío, ya que no, como solemos decir, ¿no?, que es casi un lema. Por cierto, qué bonito el colgante que lleva. La mariquilla
tiene que estar presente.
Y tú te has puesto la peineta, pero en este caso en forma de
en forma de alfiler, de broche, ¿no? Este año no me encontraba yo con la fuerza como para estar de mantilla. Y he decidido hacer esta especie de homenaje a la mantilla, ¿no?
Y los símbolos, es que el sevillano y la sevillana, a través de su vestimenta y de los detalles, van dando muchos mensajes en jornadas como esta de la Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, es una iconografía popular que tenemos totalmente asumida y que poco nos damos cuenta, ¿no? Hoy hay que vestir de negro, pero el domingo es todo color, el domingo de Ramos. Y también pasa, a mí al menos, que veo a una persona el Martes Santo o otro día del año y le digo, vas muy de Miércoles Santo o vas muy de Martes Santo. Y es que tenemos unos códigos que no están escritos, pero que todos seguimos y que es una antropológicamente es espectacular.
muy propio de Sevilla. No vemos pasos en la calle, pero podemos ir a lugares donde ver pasos, ¿no? Podemos ver en sitios muy especiales, como es un museo.
Efectivamente.
Podemos ver pasos, podemos ver cofradías y podemos ver cómo este gran acontecimiento se ha plasmado de forma maravillosa a través del arte, ¿no?
Correcto. Hoy nos vamos al gran museo que es la Catedral de Sevilla. Hemos visto muchas obras del Museo de Bellas Artes, pero bueno, quería hoy traer El Descendimiento de Pedro de Campaña, una obra espectacular, magnífica, inspiración para otros artistas como es Murillo, que ese cuadro, bueno, sabemos que estaba anteriormente en la iglesia de Santa Cruz, y Murillo lo visitaba bastante, se quedaba, decía él, esperando a que terminaran de descender al Cristo en homenaje a la calidad con la que estaba plasmado ese momento. Y bueno, pues no podemos hablar de otra hermandad, hablando de descendimiento y siendo Jueves Santo, que de la Quinta Angustia. ¿Verdad, Manolo? Esto es una elegancia absoluta que se plasma también en el lienzo, en la tabla, perdón, de Pedro de Campaña que vemos en la Catedral de Sevilla.
Este equipo está formado por gente, menos yo, ¿no? ya estoy cumpliendo más años ya que un bosque, que el hilo negro, pero está formado por jóvenes, pero suficientemente preparados, como tú estás demostrando, como están demostrando Rocío Morón, como está demostrando Gonzalo Grajera, como está demostrando nuestro querido compañero Fernando, en la unidad móvil número uno de la cadena COPE. Vamos a saludarlo, si te parece. Fernando, creo que te encuentras en el lugar más dulce de Sevilla, ¿no?
En el lugar más dulce de Sevilla me encuentro, Manolo. Estoy con el encargado de la confitería La Campana, de los lugares más emblemáticos también de la Sevilla Cofrade. Muy buenas tardes, sabemos días o tardes. Feliz Jueves Santo, ¿cómo está viviendo esta jornada?
Bueno, pues muy bien, muy tranquila. Una pena que ya es el segundo año sin paso de cofradía. Y esperemos que el año que viene volver a la normalidad. Nosotros, pues bueno, bien, no están mal las ventas.
Hablábamos antes de empezar esta conexión, recordando otros años, la gente en los balcones, este comienzo de la calle Sierpes. Sin embargo, han cambiado las circunstancias y desde la confitería se ha querido tener un gesto con los hospitales, ¿no? Porque se han mandado 3.000 torrijas a todos esos centros sanitarios que son el centro, ¿no?, valga la redundancia, de lo que estamos viviendo.
Pues sí, se han enviado 3.000 torrijas repartidas entre Virgen del Rocío, Virgen Macarena, el Balme y también el nuevo hospital, o sea, el antiguo hospital militar que ahora está dedicado para pacientes de COVID, ¿no? Y a un centro de Cáritas que está en Carmona. Bueno, pues el año pasado se hizo, fue una iniciativa de los trabajadores de la confitería y La Campana, y este año pues hemos decidido que ahora mismo vamos a repetirlo. Nuestra idea es que cuando el COVID esté muy controlado, que sea prácticamente una anécdota, pues esta obsequio que le hacemos a los sanitarios, que se lo merecen, pues se convierte en una tradición, simplemente eso.
En agradecimiento a toda la labor que están desempeñando en esta pandemia, ¿qué es lo que más echa de menos de otras Semanas Santas?
Pues mira, sobre todo, bueno, por supuesto el ambiente, que si somos carga oficial, que se dice que la primera es La Campana, ¿no? Entonces, pues imagínate, aquí pasan todas las cofradías y siempre a la mañana hay muchísimo bullicio. El turismo nacional, que para nosotros es fundamental, es vital, entonces bueno, pues no lo tenemos ahora, al igual que el internacional, pero sobre todo el nacional, ¿eh? Entonces sí, tenemos muchos clientes sevillanos, pero sin turismo nacional la facturación está muy mermada.
A pesar de que hay restricciones, bueno, los sevillanos se siguen agolpando en los escaparates para visitar no solo los dulces que se venden aquí, sino también los maravillosos escaparates que otro año más ha montado la confitería para recordarnos que estamos en Semana Santa.
Sí, siempre, es una tradición, ¿eh? Desde, bueno, tiempo, yo no sé, casi desde el principio, desde que se fundó, desde 1885, pues tenemos costumbre de poner una cernita bombonera y también los pasos en miniatura y, bueno, y también los pestiños y las torrijas, que son los postres, los dulces típicos de esta época.
Pues muchísimas gracias, le agradecemos su paciencia, su predisposición, como siempre, para atendernos, y esperemos que el año que viene nos podamos escuchar en otras circunstancias.
Pues muchas gracias, y por el bien de todos, que el año que viene esté todo otra vez, que esté normal la cosa.
Pues muchísimas gracias, que tenga una buena semana, Manolo. Yo me quedo aquí contemplando estos escaparates maravillosos que a mí siempre me recuerdan a mi infancia, y por supuesto esta imagen tan típica de la película de Gutiérrez Aragón, sí, que tú imagino que recordarás, ¿no? Sí, del comienzo de los niños contemplando los nazarenos, los pasitos, que es otro también el lugar emblemático para entender cómo vive esta ciudad su Semana Santa.
Sin lugar a dudas. Y es el asombro de los visitantes cuando pueden acercarse a Sevilla ver en los días previos y durante la Semana Santa ese escaparate, ¿no? Y que en buena medida, como decía Rocío, ¿no?, forma parte de esas claves tan propias de Sevilla, esa simbología, esa iconografía tan sevillana. Creo que nos ibas a seguir invitando a ver cuadros cofrades.
Efectivamente, hoy vamos a ver uno de los más, bueno, a escuchar uno de los más cofrades, creo yo, que pueda tener esta ciudad, que es el cuadro del Nazareno de la Macarena, que se conserva en el Museo Belver, museo que recomiendo su visita, en la Casa Fabiola, espectacular, una colección de arte costumbrista maravillosa. Y en esta pintura, que se expuso también en la Hermandad de la Macarena hace unos años, gracias a Mariano Belver, desgraciadamente ya fallecido, pues vemos a un nazareno casi que de cuerpo entero cogiéndose el antifaz con una mano para poder hablar con unas mujeres que hay al lado de mantilla. Yo creo que esto es una escena pues que todavía se repite, ¿verdad?, cada madrugada y cada mañana del Viernes Santo, en la idiosincrasia particular de la hermandad de la Macarena y las hermandades de capa en general de la madrugada. Es distinto, porque hermandades de capa hay todos los días, pero la Macarena, la Esperanza Triana y los gitanos tienen...
La jornada
efectivamente, tienen unos permisos especiales.
Sí. Mira, vamos a saludar a... porque estamos tocando cada uno de cada una de las constelaciones de este universo tan grande que son las cofradías. Hablamos con capataces, hablamos con artistas, y el mundo de las saetas es importantísimo en la Semana Santa. Y una persona que adquirió una relevancia en los últimos años, primero porque le cantó una saeta a la Macarena impresionante, que lo recordaremos, y luego porque aquel Lunes Santo pasó a ser el saetero del rey, algunos le llaman. Manolo Cueva, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, padre. Manolo. ¿Te molesta eso que te llamen el saetero del rey?
A mí me da igual. Dice mi madre que siempre es bueno que hablen de uno, aunque sea malamente.
No, de ti solamente se puede hablar bien, Manolo. Hoy estás en tu pueblo, ¿no? ¿Cómo se vive en mitad del campo la Semana Santa, Manolo? Con los animales y eso.
Hombre, se vive que si estuviera dentro del casco antiguo de Sevilla. Se vive echando de menos mucho los pasos en la calle y como todo el mundo. Es muy raro, esto es muy raro.
En plena naturaleza se está en contacto con Dios, ¿no?
Hombre, la verdad que aquí esto nunca te van a, ni te van a traicionar, ni te van a poner mal cara, ¿eh? Yo me gusta mucho los animales y la verdad que todos los animales, los perros, los caballos, las gallinas, los canarios, estoy aficionado a todo. La verdad que te pasa bien, hombre.
Manolo, no obstante, te has acercado a Sevilla para cantar alguna que otra saeta, por ejemplo, pasado domingo la hermandad de Iniesta, ¿no? Una hermandad que tú quieres mucho, ¿eh? Me consta.
Es una hermandad muy especial, la verdad. Y eso mismo, tuve la suerte de poder, por lo menos, de sacarme la espinita, de cantarle también a las imágenes. Pero sí es verdad que este año, por lo menos, el mes de marzo ha sido... Yo he tenido suerte y he hecho muchas cosas y, mira, por lo menos parece que te viene un poco arriba, ¿no? De ánimo y todo. Yo creo que los artistas, todos los que nos dedicamos al mundo del cante o los músicos, pues cuando... puede hacer lo que de verdad te gusta, pues te ayuda, ¿no? Psicológicamente es muy importante, ¿sabes?
Bueno, preparado ya para la voz, porque la voz requiere una preparación previa a la Semana Santa, Manolo, o es que eres un privilegiado y tienes un don de Dios y bueno, cuando abres la boca, bueno, pues funciona como una máquina.
Mira, la verdad que yo fui una vez a una logopedia con mi hermano y mi hijo, porque querían ellos aprender un poco más de colocación de voz, de qué se pueden tomar, de cómo preparar la voz. Y yo escuché mil cosas que la verdad sé que es importante, ¿no? Porque eso es un músculo, la garganta, las cuerdas vocales es como un músculo, tiene que calentar antes de empezar, ¿no? Pero yo no sé si así, porque siempre he tenido poco tiempo o no lo sé. Yo jamás ni he calentado la voz, ni he hecho ejercicio, ni he hecho nada. Hasta que Dios quiera que diga, pues hasta aquí vas a llegar.
Sí. Pues muchísimas gracias, Manolo, por habernos atendido y tener la oportunidad de saludarte en un día tan especial para Sevilla como es este del Jueves Santo. Y nos despedimos con tu voz. Gracias, Manolo.
Gracias.
¡Ay, madre mía! ¡Ay, Macarena! ¡Ay,
Semana Santa en COPE Sevilla.
En Sevilla, el buen vestir y la elegancia tienen un nombre. Sastrería Dappers. Confección de camisas, trajes, chaquets 100% a medida, con una amplia variedad de tejidos y atención personalizada. Dappers, especialistas en ceremonias, calle Adolfo Rodríguez Jurado, número 6, teléfono cita previa 954-21-2693 o en dappers.es.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa E 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¡Silencio!
Semana Santa en COPE Sevilla. Añoranza. Nostalgia. Recuerdo.
Va por la gente que necesita esa esperanza. Y nosotros se la traemos.
Ausencia.
Ya estoy aquí, señor. Perdona mi retraso.
Todos los días desde las 5 de la tarde en el 105.8 de FM.
Se levantaba por todos los enfermos.
Porque la Semana Santa.
Y todo el personal sanitario que lo cuida.
Se vive en COPE Sevilla.
¿Quién será el artista que ha hecho esos indicativos? ¿Quién será? Don Alberto Ceballos. Enhorabuena. La verdad es que la experiencia es un grado, don Alberto. 43 minutos sobre la una de la tarde. Vamos a saludar en estos momentos a nuestro querido amigo Francisco Vázquez. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Recorriendo como debe de ser la ciudad de Sevilla, ¿no? Al sevillano modo, ¿no?
Lo que se va pudiendo, porque las colas son inmensas, sí. Y el tiempo que... Además, es bonito aguardar la cola. Esto que siempre hacemos todo de colarnos, bueno, alguna vez está bien, pero cuando llegas a una imagen y te has llevado tu horita o cosas así, te sabes mejor, ¿no? Es como esperar a la Macarena, no es lo mismo verla en un momento que haberla estar esperando. Esperar a la esperanza tiene también su sentido, de modo que bien empleado y bueno, disfrutando, ya sabes, como todos estos días.
Paco, cuéntanos tus historias, de la historia de los anales de nuestra de siglos y siglos de nuestras hermandades.
Bueno, siendo todo lo breve que se pueda, ayer comentamos que era lo bonito que era el tema de las rondas de la ronda del jueves.
Qué bonito,
y demás.
Me encanta.
Y por hurgar un poco en la historia, todo esto sabes que procede de los siglos XVI y XVII.
Y se sigue haciendo, ¿no, Paco?
Bien, lo que se hace es lo que queda de aquello. O sea, el origen es que eran habituales los altercados entre las cofradías no estaban todavía ordenadas en la casa oficial, cada una tenía su recogido y no era extraño que confluyeran unas con otras. Y esos encuentros pues daban lugar a altercados que terminaban pues, de cualquier manera. Entonces, pues ahí actuaba tanto la autoridad civil como la eclesiástica. La eclesiástica, lo más tajante, fue el cardenal Niño cuando ya ordenó lo que era la casa oficial. Pero en la parte civil, pues ahí es donde empezaron estas rondas de vigilancia que la llevaban a cabo alguaciles de la audiencia. Y a eso se sumó posteriormente en 1797 cuando Carlos III prohíbe los disciplinantes. Aquello no era tan fácil de erradicar. Y entonces, pues aquello también se habilitó una casa donde se situaban los tenientes del asistente con los escribanos, los alguaciles y la Fuerza Armada, para intentar evitar aquello, y la multa era pues no continuar la estación de penitencia, cosa que también era muy difícil de llevar a cabo. ¿Qué solución se dio? Pues que frente a la pues lo que tenían que ir las cofradías cuando salían tenían que llevar las manguillas al juzgado. Y una vez que llegaban y en orden, pues entonces se incorporaban a la estación de penitencia. Y frente a la cárcel real, pues también había otro tribunal que se llamaba la Saleta, que donde había observadores para controlar si las cofradías cumplían con las reales órdenes sobre la salida. Todo esto terminaba con que los asistentes y los alguaciles, una vez que concluían la ronda, se dirigían a visitar el Santísimo en el monumento de la catedral. Uh-huh. Y por eso lo que queda en la jornada del Jueves Santo, situado entre la Hermandad del Valle y la de Pasión, ese piquete que vemos avanzar, que se suele incorporar al final de la calle Sierpe, llegas a la catedral con el delegado del gobierno y un acompañamiento de la Guardia Civil, y bueno, pues, y lleva la medalla de o sea, perdón, la llave del sagrario, y todo procede de ahí. O sea, son historias que muy densas y que demuestran todo lo que ha pasado hasta llegar donde estamos, ¿no?
Paco, ya sabes, la radio, la espada de Damocles que tenemos es siempre el tiempo, que nos gustaría echar no contigo un programa, sino una buena velada, hablando de cofradía, que seguramente nos empaparíamos de tanto conocimiento como atesora. Paco, muchísimas gracias por participar tan brillantemente y a leccionarnos a lo largo de toda esta semana en los programas de mediodía en COPE Sevilla. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte, ya sabéis que solo sé que no sé nada, que aquí los oyentes seguro que nos podían dar muchas lecciones. Y nada, si Dios quiere, nos vemos el año que viene con un nazareno y
nuestros
titulares en la calle.
Si Dios lo quiere, Paco, un abrazo.
No paso la trasera, y no lo tengo más que siempre. No paso. La derecha adelante un poco. Un poquito más a la derecha adelante. Bueno. No paso.
Imagínense ustedes que están delante de la puerta de la capilla.
Bueno, menos paso la trasera.
Justamente al lado del capataz. Y de frente la Virgen de la Esperanza de Triana, saliendo en su formidable paso de palio.
Poco a poco, se adelante de la izquierda a tierra. Más a tierra a la delantera. Un poquito más a tierra. Más a tierra a la delantera. Más a tierra. Más a tierra a la delantera. Bueno. Que venga de frente con ellos muy poco a poco. El costero derecho un poquito más a tierra. Venga de frente. Así nomás. Así nomás, mi gente buena, de verdad. Un poquito a poco, mi gente buena, con categoría. Ahí suspendiendo ustedes aquí la delantera. Queda bueno. Poco a poco, la trasera. Sí, valiente, sí, mi gente buena, de verdad. Poco, le queda adelante.
En la calle, solo queda la trasera por salir.
Venga de frente, venga de frente. Sí, valiente, sí.
La definición sonora de lo que es apoteosis, la salida de la Esperanza de Triana de su capilla de los marineros en la madrugada santa de Sevilla. Gonzalo Grajera, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Manolo Bernal.
Sonidos elocuentes, sonidos elocuentes. Esto pone los
ojos de punta. Efectivamente, melancólico, nostálgico, y qué preciosidad cuando ese palio irrumpe, porque irrumpe en la calle y toma los primeros metros de la calle pureza.
Y es en el momento en el que desearíamos tener la facilidad de verbo de los grandes poetas para poder explicar y llevarle a las personas que estén sintonizando la radio esos sentimientos, ¿no? Porque sabes que tú no estás en ese momento viendo para ti, sino viendo para los demás, para los que están muy lejos o no pueden acercarse a ese lugar en el que se vive tan intensamente la devoción. Los literatos, los escritores, han sabido reflejar perfectamente esos sentimientos, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, además es, digamos, un oficio de una destreza y de una técnica sobresaliente. ¿Por qué? Porque piensa Manolo que es verbalizar la belleza misma, es decir, es verbalizar lo que en sí no tiene palabra. Bueno, cuando nosotros vemos un palio en la calle, simplemente nos deleitamos, nos recreamos, y ellos consiguen a través de la palabra, de la expresión lograda, que lo que tú veas sea aún más de lo que ya estás viendo.
Bueno, esta última cuaresma, Gonzalo, se ha presentado un libro que se llama Cuaresma, sí, del escritor sevillano, sí, José María Jurado.
Eso es, sí, en esta cuaresma, en esta pasada y anómala cuaresma, se ha presentado el libro de título homónimo, Cuaresma, del poeta José María Curado, que es un poeta sevillano, pues de lo que estamos hablando, ¿no? De que consigue verbalizar a través de la palabra, pues la grandilocuencia de la propia belleza. Es un libro que recoge a lo largo de 40 días, de 40 poemas en prosa, diferentes reflexiones en torno, pues, a lo que nos va sucediendo en este tiempo de conversión, en este tiempo de introspección, en este tiempo de meditación. El libro se puede leer, digamos, a saltos, o se puede leer en un tiempo, digámoslo, lineal, ¿no?, de principio a fin, y en él, pues, nos vamos a deleitar de la belleza a lo largo de 40 días, de 40 estampas relacionadas con la Semana Santa de Sevilla, que nos invitarán a la meditación y a la reflexión.
Falo, muchísimas gracias también por tu aportación, por enriquecer con tus comentarios, con tu sabiduría insondable, estos programas que hemos ofrecido a lo largo de toda la semana en el mediodía de COPE Sevilla. Querido compañero, nos escuchamos también esta tarde en el programa de Carrera Oficial sin Carrera Oficial, pero bueno, en definitiva, las cofradías en COPE Sevilla. Gonzalo,
así es, compañero,
muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, compañero Javi. Igualmente.
Y en la recta final le hemos dejado, bueno, no vamos a decir lo mejor, porque evidentemente sería desmerecer a tantos y tantos buenos amigos como desde el pasado lunes han pasado por los micrófonos de la cadena COPE, pero créanme que era la entrevista más ansiada, más querida y más esperada que teníamos a lo largo de todos estos días, y porque queríamos saludar a nuestro querido compañero, maestro en las labores informativas, Paco Robles. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Paco?
Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro muy bien ahora, aunque parezca mentira, me he levantado tarde y ahora mismo estoy en la gloria.
Estar en Sevilla un jueves antes es la gloria, Paco.
Sí, sí, es la gloria. Mira, me está sonando esta marcha de la Esperanza de Triana y estoy viendo a mi Virgen de la Calle Pureza. Ya con eso te lo digo todo. Ya me ha cambiado el ánimo y ya tengo ganas de calle.
¿Cómo has vivido la Semana Santa, Paco?
Pues muy, muy, casi todo el tiempo en mi casa. He estado también fuera, he estado en Pasión, he estado en La Amargura, que son mis dos cofradías, junto con la de San Bernardo, que me he hecho este año de San Bernardo, porque me ha hecho una entrevista al hermano mayor, y antes de la entrevista, pues me hizo hermano. Es que en San Bernardo somos así. Y la estoy viviendo con relativa tranquilidad.
Oye, Paco, tú eres un maestro a la hora de analizar las claves de esta ciudad y principalmente en Semana Santa. ¿Con qué reflexión deberíamos de quedarnos con esta Semana Santa tan singular del 2021?
Que no hace falta Semana Santa. Estoy convencidísimo. La gente ya no puede más. La gente está deseando ver paso. No hace falta la Semana Santa. Y no hace falta por varias razones. La primera de ellas es porque no hace falta Dios, no hace falta el Señor, no hace falta la Virgen. ¿Qué te puedo decir de la Virgen? El que se haga la pregunta, que mire la cara de una dolorosa, la sencilla cara de una dolorosa, y se da cuenta de que no hace falta la Virgen.
Advocaciones, Paco, que son auténticas pancartas que podíamos sacar a nuestros balcones como esperanza y como salud, que son dos claves, son las dos columnas que sostienen en estos momentos la sociedad, no solamente sevillana, no solamente española, sino a nivel mundial, ¿eh?
Mira, la salud, por supuesto, la salud es lo primero. Es lo primero, lo que más necesitamos, lo primero de lo que echamos mano. Pero la esperanza, ¿qué es la esperanza? Es algo que no sabemos muy bien lo que es. La esperanza lo significa para nosotros una clave. Todo está en la esperanza. Tú, cuando te haga falta algo, échate en manos de la esperanza. La esperanza te dará lo que no tienes, lo que estás esperando, y hasta te dará una cosa más, aquello que realmente necesitas. Cuando no tienes esperanza, ¡ay, ay! Ay de aquel que no tiene esperanza, pero siempre debemos tener esperanza, y si nos sobra, regalársela a la gente.
Paco, necesitamos de tus palabras, de tus reflexiones. Todos hemos rezado, Sevilla ha rezado por ti, para que te restablezca totalmente y lo antes posible, porque te necesitamos delante de un micrófono aquí en la cadena COPE, porque eres una persona muy querida, una persona muy añorada, una persona muy esperada. Paco, no podíamos tener mejor broche final para estos programas de mañana en COPE Sevilla que con tus palabras y tus reflexiones. Tú siempre, tú sabías... memorias, por decirlo de alguna forma. Paco, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Manolo, un abrazo.
Salve de madre marinera, la que llena todo de esperanza, la que va camino de Sevilla y derrama luz por donde pasa.
Tiempo para despedirnos de nuestros compañeros Fernando Rodríguez Piñero, la unidad móvil número uno. Fernando, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, enhorabuena, disfruta de lo que queda de Semana Santa.
Pues muchísimas gracias, Manolo, por todos. Yo me acuerdo hoy de mi familia, de mis padres, de mis amigos, de mis abuelos, de mis tíos, porque tengo mucha suerte de vivir la Semana Santa en esta ciudad y me voy a quedar con eso. Y aunque este año no esté nervioso por vestirme de nazareno para marcharme a la Anunciación, sé que la Virgen del Valle espera, y como decía Paco Robles, esa espera que en esta ciudad lleva el nombre de esperanza es lo más importante en estos tiempos. Así que muchísimas gracias, Manolo y compañeros, Gonzalo, Paco, las dos Rocíos y todos los que han querido vivir estos días con nosotros. A los que quieran, nos escuchamos esta tarde. Manolo, a los que no, hasta el año que viene.
Y a Triana, en las inmediaciones de Triana, Rocío Morón, enhorabuena, maestra. Muchísimas gracias por tu aportación, por tu voz joven, fresca, y por esas conexiones que nos ha hecho vivir en la calle, cómo ha sentido la Semana Santa Sevilla en este 2021. Muchas gracias, compañera.
Muchas gracias a ti, Manolo. Gracias por la oportunidad, por la experiencia y por haberme hecho vivir un sueño en una Semana Santa que se truncaba un poquito, pero que para mí personalmente ha pasado a ser una de las mejores de mi vida. Así que infinitas gracias a la cadena y a todos mis compañeros.
Dios escribe en derecho con reglones torcidos. Fíjate, podía ser una Semana Santa triste y, por lo que tengo entendido, para ti ha sido una Semana Santa muy especial. Rocío García, muchísimas gracias también por tu presencia ante los micrófonos de la cadena COPE en estos días, y a seguir viviendo emociones tan intensas como nos trae esta fiesta de la Semana Santa.
Efectivamente, a seguir viviendo, a seguir disfrutando y a seguir, pues, eso, viviendo intensamente cualquier cosita que se nos presente.
Aprendiendo a vivir.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues, tiempo nada más que para despedirnos, agradecerles la atención prestada. A las 2 de la tarde les ofrecemos la más puntual información a nivel nacional e internacional. En nombre de todo el equipo les habló Manolo Bernal. Reciban un cordial saludo y les invito a continuar en nuestra sintonía.